Y te damos gracias, Dios, por tu palabra, porque es la forma, el camino que has escogido, Dios, para comunicarnos grandes verdades, cosas que no se nos podrían haber ocurrido, cosas que has preparado, el valor que nos tienes, lo que has pasado ayudando a otros hombres y mujeres antes que nosotros y cómo continúa la historia, Dios. De esta relación contigo. Te damos gracias por esto, te damos gracias porque ella es estable, ella es verdad, tu palabra, y porque la has dado en términos que nosotros la podemos entender y nos podemos dirigir a ella para desarrollar una relación de confianza contigo. Te doy gracias por esto en nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, como mencionó Hugo, el tema es aprender a confiar en Dios y su cuidado. Dios cuida y protege a su gente. Eso es un concepto que nosotros tenemos que afianzar en nuestro corazón. Esta amorosa verdad está disponible para todos los suyos, pero lamentablemente no todos tienen este conocimiento y aún menos lo vivencia. Es un gran tema. Una de las grandes razones por las que el cristiano no aprovecha de toda la ayuda que Dios quiere darle es porque desconoce lo que él desea. Así de simple, el cristiano no sabe qué desea Dios para su vida. Otros motivos que se suman a este caso son la ignorancia, el desconocimiento en cuanto a cómo se conduce Dios en forma tan amorosa. Y también desconocemos, los cristianos en general desconocen, lo que le corresponde hacer a cada uno en armonía con su voluntad. Dios se ha dado la escritura para aprender todo esto. Vamos a Salmo 107:20, por favor. Es un versículo conocido, simple, claro y que no deja lugar ni a duda ni a discusión. Salmo 107:20 dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Él envió su palabra. Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Él siempre hace lo que tiene que hacer. Eso es otro concepto que también tenemos que afianzar en el corazón. Ahora nos toca a cada uno recibir su palabra, hacerla y luego, mejor dicho, y construir esto que es confiar en Dios y hacer lo que tengamos que hacer hasta que el Padre nos sane y nos libere. Ahí estamos en Salmos, por favor, vamos a Salmos 119, 105, ahí cerquita. Salmos 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No solo Dios nos ha enviado su palabra, sino que también ella es la guía que nos brinda el consejo necesario y apropiado para alcanzar un entendimiento alumbrado de su voluntad. Entonces, lo que debiéramos hacer en forma sencilla es ir a ella. Esto es lo que nuestro Padre quiere. Y esto también es necesario para conocer bien a nuestro Padre, su manera de actuar, lo que Él ha hecho por y para nosotros, como también para saber qué espera Él de nosotros. Ya que estamos en el 119, por favor, vamos a Salmo 119, 130. ¿Sí? Allí dice, la exposición de tus palabras alumbra. Fíjense lo que hace. Hace entender a los simples. Si no buscamos la exposición de su palabra, ¿cómo haremos para entender las cosas de Dios? Es lógico, ¿verdad? Tenemos que buscar esa exposición. Así de claro, este versículo expone el interés de nuestro Padre, el interés de Dios. Él espera que vayamos a la Escritura para darnos entendimiento. ¿Cómo hace esto? Bueno, por medio de que nosotros estemos expuestos a ella. Entonces hay que buscar esta exposición. Claro que tal vez, esto puede pasar, tal vez alguna persona en algún momento, en algún lugar, podría pensar erróneamente que luego de nacer de lo alto, está eximido de buscar cada día su palabra para cada situación. Eso es un error notable. Así que hay que escapar de esa avenida. Por favor, vamos a Lucas 11. Lucas 11, versículo 13 es el que vamos a leer. Allí dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, este era el tema, ¿sí? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Esto está en boca del Señor Jesucristo, Jesús en ese momento. Hoy Dios da espíritu a quienes se lo piden. Ustedes saben, es otra administración, es otro momento que gracias al Señor Jesucristo nos abrevia todo esto. O sea, es Dios da espíritu a quienes se lo piden. Lo que hemos recibido, su espíritu, lo hemos recibido por aceptar lo que la Escritura dice en relación al nuevo nacimiento. En armonía con Dios, del mismo modo funciona en las restantes áreas de nuestra vida. Primero debemos conocer y aceptar lo que dice que debemos hacer, esto ya en el campo de lo que debemos hacer, y luego sencillamente hacerlo. El espíritu que Dios da es inalterable y es un aporte que implica un gran cambio, un cambio inmenso, cuyo efecto es estable para toda la eternidad, no durante, para toda la eternidad. Desde que lo recibimos en adelante es estable, es nuestro, ¿sí? Sin embargo, al recibirlo no se altera en nada nuestra manera de pensar ni la manera en las que nos conducimos. ¿Quién es responsable de esto? Bueno, de esto somos responsables nosotros. Nosotros debemos buscar cambiar nuestra manera de pensar y nuestra conducta para aprovechar al máximo lo que nos fue dado. De eso somos responsables nosotros. El amor que Dios nos tiene es justamente la razón por la cual Él no se impone a nadie y no obliga a nadie, sino que deja que cada quien, cada uno, decida libremente si va a obedecerle a Dios o no va a hacerlo. Dios invita continuamente a ir a Él, y lo ha hecho por medio de los profetas, de sus profetas y de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de ellos nos ha informado de lo beneficioso que es aceptar su invitación. Vamos a Mateo 11:28, por favor. Vamos a hablar algo de los beneficios de aceptar su invitación. ¿Sí? En Mateo 11:28 dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, si uno está trabajado y cargado, yo os haré descansar. Jeremías 33, por favor. Casi a la mitad de la Biblia, casi. Vamos a leer los versículos 2 y 3. Son conocidos, pero bueno. Jeremías 33, versículos 2 y 3, dicen así. Así ha dicho Jehová que hizo la tierra. Acá está dando la referencia y su autoridad. Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Él dijo, clama a mí, versículo 3, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Descanso, respuesta, aprendizaje de cosas nuevas, grandes, ocultas y desconocidas. Estas son todas propuestas de un Dios amoroso y atento. Santiago 1:5, por favor. En Santiago 1:5, este ya es más conocido, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Y qué va a pasar? Y le será dada. No hay lugar a duda acá tampoco. Primera de Corintios 2, versículo 9. Allí dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para quienes, para los que le aman. Dios ama a sus hijos y por ello desea cuidarnos, protegernos, por ello nos alienta, ha preparado cosas maravillosas y por eso también nos ayuda y responde cuando le pedimos. Al aprender y obedecer su palabra, nos preparamos para recibir todo lo que Él tiene para darnos. Proverbios 30, por favor. Después de Salmos, Proverbios. Proverbios 30, versículo 5. Allí dice, Proverbios 35, toda palabra de Dios, ¿cuánto? Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Dios no ha dejado algo sucio o raro para su gente. Él ha dejado su palabra, toda ella es limpia y es escudo a los que en él esperan. Gran cosa, qué gran cosa es aprender a esperar en Dios. Esto también hay que aprender. Es totalmente posible. Y como es vital aprenderlo, vamos a ver el testimonio de cómo lo hicieron, cómo lo lograron otros maravillosos hombres que nos precedieron. Es importante tener siempre presente que nuestro Dios desea ayudarnos y que es muy respetuoso de los derechos y de la voluntad de cada ser. De manera que para que participe lo debemos invitar y esto lo hacemos en oración. Vamos a ver todo esto en algunos ejemplos en la palabra de Dios. Por favor, vamos a Daniel, pongan un marcador porque ahí vamos a pasar un ratito en Daniel 2, vamos a ir y volver a Daniel 2. ¿Sí? Daniel 2. En el versículo 12 vamos a comenzar. Daniel 2, vamos a leer del 12 al 15. En el 12 dice, por esto el rey, aquí el rey se trata de Nabucodonosor, con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Versículo 13, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y sus compañeros para matarlos. Bien, la situación es que, por orden del rey de Persia, buscaron para matar a todos los sabios de Babilonia. Ya vamos a ver qué pasó para que esto suceda. Pero entre ellos estaba Daniel y sus compañeros. Esto es una forma asombrosa de quedar en medio de un problema, porque, como vamos a ver, Daniel y sus compañeros no hicieron nada. Esto nace de otro lado, pero sí quedan envueltos como parte del problema. Y es un problema con mucho peligro, con mucho, mucho riesgo. En el 14 dice, entonces, Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Lo primero que hizo Daniel fue hablar. ¿Sí? Y acá vemos que en el versículo 15 dice, habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces, Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Entonces, Daniel lo primero que hizo cuando escuchó la noticia fue hablar con el encargado. Esta, de llevarla adelante, esta acción de hablar es mencionada dos veces en este corto registro que acabamos de leer. ¿Por qué? Porque es muy importante hablar para arribar a una solución en la mayoría de las situaciones. Lo más conveniente es empezar a hablar. Ahora, no se trata de hablar cualquier cosa, sino de averiguar todo lo que se pueda sobre el problema. El tema principal, ¿qué es lo que está pasando? Aquí vemos que Daniel lo hizo de una manera sabia y prudente. Una forma medida, ¿ok? No con prepotencia o atropello o alocadamente. ¿Por qué? Porque él se estaba dirigiendo a alguien que tenía autoridad. Era un capitán. ¿Sí? Si se lee el relato completo, se puede comprobar que el capitán de la guardia le dijo a Daniel que el rey había tenido un sueño. Este sueño al rey lo perturbó. ¿Sí? Se despertó y quería saber de qué se trataba. Pero el problema era que lo había olvidado. Por ello, Nabucodonosor pidió a los sabios del palacio, magos, astrólogos, encantadores y caldeos, que le dijeran el sueño y su interpretación. Estos hombres consultaron dos veces al rey con mucho cuidado, mucho tacto, mucha cortesía, y terminaron diciéndole que lo que el rey pretendía era imposible, que necesitaban el sueño. Entonces este rey, en esta instancia, le responde casi amorosamente, no muy amorosamente en realidad. Vamos a los versículos 8 y 9, por favor. Esto es lo que le respondo, por eso casi amorosamente. Dice, el rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Claro, ustedes están dando vuelta porque saben que me olvidé. Versículo 9, comprensivo el tipo. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente, les dice, preparáis respuesta mentirosa y perversa. ¿Qué decir delante de mí? entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Ahí donde este registro menciona, una sola sentencia hay para vosotros, se refiere a una sentencia, una amenaza que hizo antes. En el versículo 5, lo vamos a leer tal cual está, porque es maravilloso. Dice, respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos. Amoroso. Y vuestras casas serán convertidas en muladares. Los muladares en estos tiempos, en estas tierras, eran un lugar más bien alejado de donde la gente habitaba, donde se tiraban los desperdicios. Estos son los desperdicios del baño como los desperdicios de la casa. Recuerden que no había en esas épocas servicio de cloacas ni cosas por el estilo. Entonces se lo tiraba allí. Y esto es lo que les auguraba este rey a la familia de estos hombres. Por supuesto, después de despedazar. En fin, luego de que Daniel se entera de todo esto, toma acción. O sea, lo primero que hizo fue recabar información del problema. No reaccionar acaloradamente. ¿Por qué? Y porque lo querían matar. Esto es muestra de una mente disciplinada, de una mente bajo control. Y, a la verdad, tener una mente estable de este modo ayuda en una situación complicada. Versículo 16. Esto es lo que hizo Daniel. Dice, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, ¿sí? Y que él mostraría la interpretación al rey. ¡Wow! ¡Wow! Ahora, ¿de dónde sacó Daniel el ánimo para ir al rey y tener esta certeza para decir lo que dijo? Porque él lo hizo con certeza, lo hizo con confianza. Entonces, tiene que saber algo o tener algo, una base, un fundamento que lo hiciera estar tranquilo. Esto también es otra cosa que podemos aprender, a estar tranquilos mientras que lo que pase alrededor nuestro tal vez no sea tan tranquilo. Hoy podemos estar tranquilos y confiados en Dios, al igual que Daniel. ¿Por qué? Porque el Padre nos hizo y hace saber de su cuidado, de su protección y de su cercanía. Fíjense, y de nuestro valor relacionado con esto. Vamos a Romanos 8, 31 y 32. ¿Sí? Estos son registros ya de nuestra administración. Los conocemos un poco más. Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a él? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio hijo, dice en el 32, sino que lo entregó por todos nosotros, por cada uno de nosotros y por todos los demás. Él lo entregó por nosotros, por todos. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Una cosa es leer que Dios es por nosotros. Otra cosa es comprobar que Dios es por nosotros. Y otra bien diferente es vivir con la confianza y la certeza de saber que Dios nos proveerá de todas las cosas que necesitemos. Este mismo mensaje Dios lo repite en varias oportunidades a varias personas y también al pueblo de Israel. Vamos a Isaías, por favor. a Isaías 41. 41, versículo 10. Sí, les doy un minuto para que lleguen. En Isaías 41, 10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. Si lo dejamos acá, ya estaría bárbaro. Pero sigue, dice: no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Fíjense lo que sigue, esto hay que ponerlo en un cuadrito. Dice: siempre, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Recuerden que la diestra es la de bendición, de la que proceden cosas buenas. Maravilloso este registro. Hay una versión, la versión Dios habla hoy, que lo comunica de este modo. ¿Sí? Dice: no tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Preciosa esta versión. De hecho, es más, en esta versión las palabras te esfuerzo se traducen de una manera más ajustada al texto original. Es yo te doy fuerza. No es lo mismo tener que hacer un esfuerzo a nosotros a que Dios nos dé la fuerza. Y es Dios quien da las fuerzas, quien da la ayuda, quien es el sostén hasta salir victorioso del problema o del asunto que, en el que estemos, la complicación que tengamos. ¿Sí? ¿De dónde, entonces, de dónde les parece que sacó Daniel el ánimo y las fuerzas para responder de este modo a Nabucodonosor? Sí. Él confiaba en Dios. Eso le daba el aliento y el convencimiento de que él lo ayudaría. Él sabía eso, Daniel. Como para ver algo de nuestra administración, veamos un ejemplo de cómo nos acompaña Dios y el Señor Jesucristo, cómo cuida y nos protege el Padre y por su encomienda y mandato, también nuestro Señor Jesucristo, en el libro de Timoteo, por favor. Recordemos Timoteo 4, versículo 17. Esto lo menciona Pablo en referencia al cumplimiento que Dios le dio a obrar. Entonces dice en 2 de Timoteo 4, 17: pero el Señor estuvo a mi lado. ¿Dónde estuvo? A mi lado. ¿Para condenarlo? No. Dice: y me dio fuerzas. Es justamente lo que venimos hablando. ¿Sí? El Señor está a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¡Qué va! En lo que sea que Dios nos llame a hacer, Él no nos deja solos. Y el Señor Jesucristo está al lado nuestro para darnos fuerzas. Todas las fuerzas que necesitemos. Lograr esta confianza en Dios y en el Señor Jesucristo no es algo automático. ¿Sí? Pero sí es algo que nosotros también podemos lograr. Como para estar orientados, es el resultado de una construcción diaria. O sea, no es automático, hay que trabajar todos los días para lograr tener esa confianza en Dios. Antes de volver a Daniel 2, por favor, vamos a Daniel 6, donde vamos a ver a este hombre en otra situación, también complicada, pero que expone la importancia que este hombre le daba a su trato con Dios, la importancia que le daba a Dios y la importancia que le daba a su trato con Dios. Vamos a leer, para empezar, Daniel 6, versículo 7. ¿Sí? Daniel 6, versículo 7 dice: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, un tipo de gobernante, príncipes y capitanes, han acordado por consejo, se pusieron de acuerdo, que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera, en el espacio de 30 días, demande petición, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ese era el castigo. Un grupo de personas que tenían autoridad y la confianza del rey, en este caso es el rey Darío, ¿sí?, le propusieron que firme un edicto que básicamente lo declaraba como una autoridad exclusiva en todo el reino durante un mes, para interceder ante cualquier dios o cualquier hombre. O sea, le dieron, por medio de este edicto, que lo cuesta, ¿no? Pero por medio de un edicto, él tenía prácticamente la categoría de intercesor, estaba ahí antes de Dios y antes de cualquier otro hombre. Algo que vale aclarar es que esta gente, lo que movió a toda esta gente, lo que los motivó, era actuar en contra de Daniel. Y esto debió ser muy complicado y difícil de manejar para el rey, porque aquellos en quienes confiaba le hicieron esto. Primero lo rodearon, lo engrandecieron, lo alabaron desproporcionadamente. Entonces el tipo, en medio de todo esto, quedó embriagado y fue y firmó. Dijo: sí, ¿cómo no voy a estar yo sobre todo? ¿Sí? Fue y firmó. Es una locura. Ahora, la razón era algo asombroso. Era para hacer tropezar a un hombre como Daniel, que amaba a Dios. Versículo 10. Dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, esto era un hábito que tenía esta gente, los israelitas en la dispersión, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Esto es lo que esta gente buscaba: interferir en su relación con Dios. Estuvo el edicto, Daniel seguía haciendo igual. 11. Entonces se juntaron a aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Entonces dijeron: ajá, mirá, no cumple el edicto. Ustedes saben el resto de la historia, la fosa y los leones y todo esto. Ahora, de estos registros podemos saber varias cosas. Primero, podemos observar lo que significaba la oración para Daniel. También podemos ver que para Daniel era algo cotidiano agradecer a Dios. Y también vemos que él oraba y rogaba, esto es pedir, peticionaba, en presencia de Dios. Y en referencia a Daniel, por supuesto, dice que, o sea, vemos que lo hacía a todo esto sin importar lo que otros piensen, ni la situación alrededor. En otros términos, su relación con Dios estaba por encima de lo que otros pensaban y de lo que pasaba a su alrededor. Daniel, al orar, no hacía de cuenta que estaba Dios presente. No dice eso la Escritura. Daniel, al orar, no hacía de cuenta que Dios estaba presente. Él sabía que estaba presente Dios, que estaba en presencia de su Dios. Entonces nosotros podemos preguntarnos en relación a esto y a lo que vamos a ver ahora, ¿dónde estaba Dios cuando oraba Daniel? Y sí, estaba con Daniel. ¿Dónde está nuestro Padre cuando cada hijo ora? Muy bien, esto hay que trabajar. Hay que trabajarlo hasta entenderlo y vivirlo. Entendemos que Dios está presente cuando oramos, que el Señor está a nuestro lado. Daniel, en el caso de Dios, Daniel así lo entendía. Hoy nosotros tenemos también al Señor Jesucristo con esta comisión. Volvamos al primer caso en Daniel 2. Unas hojitas para atrás, por favor. Vamos a alargar en el versículo 17. Daniel 2, 17. ¿Sí? Dice, luego de estar ante el rey, pedirle tiempo y decirle con confianza, yo te voy a dar la interpretación. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber, qué notable, e hizo saber lo que había pasado, a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. ¿Por qué les hizo saber esto? Bueno, versículo 18, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros, fíjense que no habla de los sabios en este momento, hacia el pasado y el comentario, pero no habla de los sabios, dice que a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Perdón. Una vez que confirmó Daniel que tenía la oportunidad para resolver semejante asunto, ¿qué hizo? Bueno, pidió ayuda a sus compañeros para que lo acompañen en oración. ¿Qué les parece que pensaba Daniel de la oración en conjunto? Ahí, en el 19, dice, entonces, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Entonces, luego de que pasara todo esto, que se enterara, que consultara, que pidiera audiencia al rey, que le pidiese a sus compañeros que también oraran a Dios, luego de todo esto, el sueño le fue revelado por Dios a Daniel. ¿Y se resolvió el asunto del rey? Sí, se resolvió el tema del sueño, no mataron a nadie. Eso lo podemos después repasar en el registro, que es maravilloso. Ahora, antes de eso, me interesa que veamos, si les parece, la reacción de Daniel cuando entendió que ya tenía la respuesta. Versículo 20, por favor. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia, el conocimiento, a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos. Pues nos has dado a conocer el asunto al rey. Daniel honró a Dios por su ayuda, por darle sabiduría, por darle fuerza y también por haber respondido a las oraciones que elevaron sus compañeros y él. Ese era el corazón de Daniel para con Dios. Luego de esto, luego de agradecer a Dios, luego de esto, se presentó para resolver este problema y que no maten a tanta gente. ¿Qué podemos definir o decir de lo que hemos visto hasta ahora? Miren, los problemas, los inconvenientes y lo que estos generan no dejarán de estar y no dejarán de venir. Pero podemos contar con la ayuda de Dios para resolver cada uno. Con el cuidado, con la protección y la ayuda de Dios, lo superaremos de la mejor manera. Lo voy a repetir. Los problemas, los inconvenientes y lo que estos generan no dejarán de estar y no dejarán de venir, pero podemos contar con la ayuda de Dios para resolver cada uno. Con el cuidado, la protección y la ayuda de Dios, lo superaremos de la mejor manera. Vamos a Mateo 11, ya queda poquito, así que no sufran, ya termino. En Mateo 11 vamos a alargar en el versículo 28. Recordemos que Dios quiere y desea ayudarnos, protegernos y cuidarnos. Depende de cada uno ahora. Mateo 11, 28 dice, que lo mencionamos antes, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vamos a trabajar un poquito estos conceptos, trabajados, cargados y más tarde descansados. Pero en referencia a trabajados, en el griego tiene el sentido de fatiga, como la que se genera por un trabajo pesado. ¿Sí? Es ese tipo de fatiga, ¿no? Otro erudito también indica que significa perder el ánimo, estar emocionalmente fatigado y desanimado. Eso es trabajado. Por otro lado, la palabra cargados tiene dos sentidos. Uno literal, que significa cargado, como cuando se impone una carga a un barco o cuando se impone una carga a un animal de carga. Ahora, en el sentido figurado, es una autosobrecarga. O sea, es algo que hace uno con uno mismo. ¿Sí? Uno se sobrecarga, autosobrecarga. ¿De qué? Oh, de reglas, de hábitos, de cosas que debería hacer o debería haber hecho y que todo esto termina en una obligación ansiosa por cumplir determinadas acciones. Yo no hice todo esto. Como si a Dios le agradaran las formas ceremoniales, los ritos, o si dependiese de su ayuda, de alguna acción nuestra, en lugar de confiar en Él. También otro erudito, perdón, lo define como acargados, estar agobiado. ¿Sí? En realidad todo esto que acabamos de ver es lo opuesto a estar confiado y confiando en Dios como lo hizo Daniel. Porque no es cuestión de estar confiado. Es cuestión de estar confiado y confiando en Dios. ¿Ok? 29 dice, Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso, ahí la palabra es griega, es anapausis, para vuestras almas. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo es una herramienta agraria, una pieza de madera que sujeta por una punta una lanza o del carro o timón, se le llama timón del arado. Y en la otra punta se uncen por el cuello o la cabeza los animales de carga. Estos son mulas o bueyes que forman la yunta. Recordemos que para estos casos normalmente se pone un animal que ya tiene experiencia, que es el que, digamos, va a guiar, y el otro que por ahí tiene más fuerza, es más joven, pero no tiene experiencia. ¿Sí? En un diccionario muy consultado, se indica que este término se emplea para referir figurativamente de la autoridad, del yugo de Cristo. No solo impuesto por él, sino compartido por él. Esto es lo que dice este autor, dice este diccionario. Entonces, con este ejemplo que está dando el Señor Jesucristo en el versículo 29, dice que él estaba invitando a aceptar su autoridad, ¿sí?, como compañero de yunta, por así decir, su autoridad para guiarnos y para obedecer juntos la autoridad de nuestro amoroso Padre. ¿Se entiende cómo funciona? Aprender de la mansedumbre del Señor y de su humildad de corazón es como se trae el resultado del descanso, a donde antes había trabajo pesado, agobio, fatiga y desánimo emocional. La palabra descansar que vimos, la palabra descansar es estar reposado, fresco, confortado. ¿Sí? Esta palabra también se emplea en Filemón. Por favor, vamos a Filemón. Vamos a ver allí dos usos. Aquí la palabra comparte la raíz, es anapau. Y dice Filemón, versículo 7. Dice: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados, anapau, los corazones de los santos. Filemón había aprendido a ir al Señor y a hacer yugo con él. Por eso podía confortar amorosamente a otros cristianos. Y como efecto de ello, tanto Pablo como los que con él estaban tenían gran gozo y consolación. Hay que analizar y ver también que este confort que generaba Filemón también era producido porque era un confort que daba a sus hermanos en amor. ¿Okay? Es muy interesante observar que esta misma palabra griega aparece más abajo, relacionada con la obediencia. Cuando Pablo le pide a Filemón que reciba a Onésimo, otro hermano en Cristo. Vamos al versículo 17. Dice: así que, si me tienes por compañero, tú Filemón, recíbele a Onésimo como a mí mismo. 20. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta ahí está Ana Pavo, mi corazón, haz que descanse mi corazón, repose en el Señor. Y fíjense que dice en el 21, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Miren, Dios desea cuidarnos y protegernos, tanto en casos de extrema urgencia y peligro, peligro de vida, como lo hemos visto con Daniel y sus compañeros, y con Daniel, por ejemplo, solo ante la fosa de los leones, el foso de los leones, como también desea ayudarnos, protegernos y ayudarnos en los casos cotidianos, en todos estos que nos generan fatiga, desánimo, sobrecarga emocional, angustia y ansiedad. La invitación de Dios es aprender a confiar en Dios y su palabra, haciendo yunta en la vida con nuestro Señor Jesucristo. Dios nos insta continuamente a comprobar su voluntad, atendiendo a sus dichos y sus acciones, para que afirmemos en el corazón la certeza de su fidelidad y su capacidad para cumplir lo que dice, y así crecer en confianza hacia Él. Si me permiten, voy a orar. Y te damos gracias, Dios, por haber dejado estos ejemplos tan amorosos, Dios, tan vivos, tan reales, de hecho lo fueron, para que nosotros ganemos ánimo y sigamos las pisadas de estos hombres y la de nuestro Señor, para poder obedecerte y confiar amorosamente en ti, Dios, que es la gran clave para poder aprovechar de toda tu protección, de todo tu cuidado y de toda tu ayuda. Te damos gracias, Padre, por estar continuamente atento a nuestra vida y por ser tan amoroso, Señor. Te damos gracias por esto en nombre del Señor Jesucristo. Amén.